En la sección de Cultura, una nota de opinión hace dos días fue publicada y escrita por Silvia Plager, escritora, amiga de la casa, y quería compartir con ella este momento para que nos contara por qué escribió El huevo de la serpiente antisemita no ha sido destruido. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Bien.
Mira, la escribí porque todo es una casualidad. Yo hace muchos años colaboraba con Clarín y cuando fui a reenviar a uno de los tantos comentarios y videos que uno recibe con respecto a la situación preocupante que hay en el mundo, no solo en la Argentina, con el antisemitismo, el crecimiento del antisemitismo, lo reenvié y sin querer lo reenvié a una amiga que está en Clarín. Y esta amiga me dijo, ¿querés escribir sobre el tema? Pero fue por error que se lo reenvié. Apreté más. Y le dije, bueno, dice, ¿podés mandarlo hoy mismo? Y bueno, el tema era el antisemitismo. Entonces escribí la nota con algo que siempre lo tengo presente, porque vos sabés que en mi literatura, yo mi último libro, que es Pequeña Viena en Shanghái, hablo de el peor caso, que es el de la Shoah. No hay nada que pueda ser semejante, que hizo, que expulsó a muchos judíos y que asesinó a millones de judíos, que todavía dicen que la cifra de 6 millones es corta con relación a lo que ha sucedido. Entonces es un tema que a mí me preocupa muchísimo, y dado los últimos acontecimientos en Nueva York y preocupante todo lo que sucede en París y las manifestaciones que aparecen en Londres, y bueno, el caso impune de la AMIA, la ministra de Seguridad, Frederick, que me hace temblar con sus decisiones, medio delirantes, ¿no es cierto? Porque es lo que son esas decisiones y justo la aparición de la serie sobre el fiscal Nisman y declaraciones de algunos periodistas como Pablo Duan, que yo no digo que no tengan derecho a opinar en su libro sobre que Nisman se suicidó, pero aparecen muchos después declarando. Te digo, gente que aparece en mis redes sociales de la colectividad diciendo cosas horribles sobre Nisman, mentiras, y como que nunca se ocupó de AMIA y a nadie le importó AMIA, y bueno, entonces me revuelve la sangre. Entonces surgió esa especie de enumeración de catástrofes que estamos viviendo, y bueno, uno me comenta a mí, me dice, y justo vos publicás esta nota cuando se manda a Trump ese asesinato selectivo, etcétera, que todos conocemos, de Soleimani, o no sé si lo pronuncié bien, y que va a traer más problemas. Y siempre surge el hecho de que los judíos tenemos la culpa de que nos persigan. Es terrible. Toda acción se revierte y nos acusa. Es una cosa muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces escribí en una sentada esa nota, que trajo muchas repercusiones a favor y en contra, porque una amiga mía, que es mucho más, Eva Epstein se llama, más ducha en las redes que yo, me dice, no sabes los comentarios antisemitas que aparecen en la página del diario, en la parte digital del diario, respecto de tu nota. Entonces yo muchas veces me contengo, porque no quiero que el apellido, que utilizamos ambas, mi hija y yo, ella con justicia, porque ella sí es Plager, yo soy Sider, hizo el apellido de mi marido, que me casé cuando tenía 12 años, más o menos tenía 20, y bueno, y es una cosa que me preocupa y me preocupó toda la vida, pero ahora veo con horror que encima de, como yo digo, encima de llovido mojado, de todo lo que nos sucede como comunidad y todo lo que venimos sufriendo, aparezcan personas que nos descalifican por judíos, por el solo hecho de serlo, ¿no? Y bueno, y apelé también a Amos Oz, porque Amos Oz es una figura para mí emblemática de la literatura, es uno de mis escritores más admirados como escritor y como persona, Y es verdad lo que dice. Yo siento que cuando atacan un judío en Londres, en París, en Nueva York, yo no soy para nada una judía practicante, así sea un judío practicante que va con los peotes exhibiendo su judaísmo por la calle, a mí me revuelve la sangre. Yo sé que muchos de ellos pensarán que yo no soy tan judía como ellos, pero yo considero que todo judío, religioso o no religioso, es judío por elección, por religión, por formar parte de un pueblo. Entonces ese es un daño que a mí me toca y que nos toca a todos. Y preocupada no solo por mí, ¿no?, ni por mi familia, preocupada por los judíos del mundo. Y eso es lo que me mueve, es lo que me mueve, es lo que me duele, y por eso salió la nota.
Estaba, mientras pensamos en esta nota, revisé eso de la reacción en las redes. Vos sabés que yo en general no miro la reacción de la gente porque no quiero parecer peyorativo, pero me importa un bledo. O sea, cada uno puede opinar lo que quiera opinar. Justamente las redes sociales han abierto el juego para que las personas digan lo que les parece, y yo no tengo por qué ni engancharme ni no. Sí, uno está atento cuando el nivel de violencia supera la opinión, pero cuando alguien te pone en una red social Heil Hitler, lo que te está diciendo es que yo te hubiese exterminado, o qué lástima que no te exterminaron. No te está diciendo opino distinto sobre la política en el Medio Oriente, o me parece que, te está diciendo habría que haberlos exterminado, o alguien tiene que hacerlo. ¿Sentís una regresión muy grande? Porque tantas veces uno ha pensado que la guerra mundial, la segunda, la Shoah, tiene que haber dejado alguna enseñanza a la humanidad. ¿Sentís que pasado el tiempo ya esa enseñanza se diluyó?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que se diluyó sobre todo en lo que está larvado en el antisemita. El antisemita, creo que fue Sartre que dijo que si el judío no existiera, el antisemita lo habría inventado, porque lo necesita, porque son odiadores seriales. Necesitan a quien odiar. Entonces a mí eso es lo que me preocupa. Que pasa mucho tiempo y te dicen, ah, lo de la Shoah no existió. Y sobre todo cuando tenemos tratado en la memoria que a tus abuelos los asesinaron, que es mi caso, a varios familiares que de mi marido, míos, tíos, los mataron en la Shoah. Entonces que te digan que no existió es una cosa terrible. Como que vos estés delante del pelotón de fusilamiento, te estén matando y vos te digan, no, nadie te está apuntando. Yo siento que hay, y mira que yo no soy para nada paranoica, ni soy una persona crítica para nada, soy absolutamente amplia, ecuménica, todo lo que vos quieras. Pero cuando, como vos citaste recién, alguien dice Heil Hitler, o hace, como aunque sea como chiste, la señal nazi de extender el brazo, o dice, bueno, ustedes los judíos también se la buscaron, eso para mí es como, no sé, como si estuvieran clavándome un puñal. Entonces cuando me quieren clavar un puñal, yo me defiendo. Y si tuviera un arma, te digo, a esa persona se la...
Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Silvia? A eso quería ir para cerrar esta charla. Porque gran parte de las acusaciones o de los ataques que en tu nota y en tantas he visto, hablan de la victimización, que los judíos paremos de llorar, que paremos de victimizarnos. ¿Sabes qué creo? Que el gran auge del antisemitismo actual tiene que ver con que los judíos ya no lloramos. Y es una cosa que el antisemita no puede soportar. El Estado de Israel no llora. El Estado de Israel se defiende y hace lo que tiene que hacer para que sus ciudadanos vivan de la mejor manera posible, y lo hacen. Y eso creo que ha exacerbado la impotencia del antisemita, que finalmente no es más que una larva, es un parásito no puede soportar ver que en el Medio Oriente el retraso cultural, económico, social que tienen todos los demás países son culpa nada más ni nada menos que de ellos mismos, y que de haber trabajado y de haberse esforzado como lo hace Israel todos los días, serían exactamente iguales a Israel o mejores. No hay ningún motivo para que no sea. Yo no creo que el pueblo musulmán sea tonto, ni mucho menos, al contrario. Creo que tienen las capacidades de cualquier ser humano para desarrollarse, pero no pueden soportar de ninguna manera que el pueblo judío hoy no les llore. Y creo que ahí está la clave de esto. Hoy no lloramos, sí. Hoy hacemos lo que hay que hacer.
Exacto, y mi nota quiere decir eso. Yo no me quedo en un rincón, pero me dicen, a tu edad, ¿por qué no te quedas tranquila? ¿por qué te buscas problemas? Y yo no me busco problemas, yo estoy viva, yo respondo, yo no me callo. Yo siento que si alguien ataca, ¿cómo molesto a Israel? Me defiendo. ¿Cómo me defiendo? A través de la palabra, que es lo que yo sé hacer. Uh-huh. Entonces es así también. Antes el judío se arrinconaba, disimulaba. Viste que apareció por ahí en la nota del proud, to be proud, presente, orgulloso de ser judío. Que salgamos con... Yo dije, yo no tengo que colgarme en Maguen David Grande porque ya me obligaron a hacerlo. Cuando digo me, si lo obligaron a mis tíos o a mis abuelos, ya es lo mismo. Me lo obligaron a mí porque yo soy parte de ellos. Entonces yo no voy a salir a ostentar nada. Yo vivo y existo. Y estoy tan orgullosa de serlo que lo muestro. Ese es mi orgullo. Que mis nietos hayan ido a colegios como Horta, a colegios como de la comunidad, que ellos sepan y tengan amigos de otras que no son judíos, y me parece perfecto y que todos estemos en armonía. Pero cuando quieren estigmatizarnos de una manera, como somos el pueblo culpable de todo, es como vos decís, lo de al antisemita le resulta intolerable que exista el Estado de Israel. Y bueno, y aunque vos no lo creas, hay muchos judíos que actúan del mismo modo.
Está bien, pero que cada uno actúe como quiera, Silvia. El problema no es ese, ¿sabés qué? Cuando ese lo vengan a buscar los Cunio, los Delía, los Suleimani o quien sea, va a salir corriendo al Estado de Israel. Y yo sé que el Estado de Israel no le va a cerrar la puerta. Lo digo porque ya lo he visto y ha pasado. Silvia, como siempre, es un gustazo charlar contigo un ratito, saber de los libros y de tu actividad profesional y también, bueno, de esto, en este caso, de tu opinión.
Bueno, un beso grande, Dani. Que tengamos una vida en paz todos y que, bueno, y como hay un refrán que dice a mi Israel High, bueno, que sigamos existiendo.
Abrazo grande, era la escritora Silvia Plager.